Muy bien, y continuamos aquí con los pies en la tierra de viernes. Y ahora sí llega la columna de asuntos educativos. Recién fuera del aire acordábamos que era más un diálogo que una columna, pero sí con algunas noticias. Vamos a analizar algunas noticias, Rocío.
Varias noticias esta semana que no han sido solo educativas, en realidad. Las declaraciones de nuestro presidente han abarcado todas las dimensiones.
Y no él solo, algunos de sus funcionarios también.
Sí, por suerte no escuché a todos. Eso es bien importante. No, bueno, fundamentalmente algunas cuestiones que pasarán en nuestra provincia y algunos dichos y recetas ya conocidas para la educación pública que hay que prestarle atención. Primero, la semana que viene, el martes 7, se vuelve a realizar el operativo Aprender 2017 en los quinto y sexto grado de las escuelas primarias y quinto y sexto año, si hubiese, en las escuelas secundarias. ¿Se acuerdan el año pasado que fue tan
polémico
que estuvimos en el caso de la compañera Paola? ¿Sí? No me acordaba el apellido bien. Paola Viñoli, que fue desplazada de la escuela por discutir el operativo. Y también en estas columnas, creo que la primera o la segunda, también
analizamos los resultados
de la Valle, sí, pero la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo es: ¿para qué medimos y para qué estamos evaluando y para quiénes? ¿Y qué pasa con si esta medición sale mal? ¿Qué pasa si dice que, qué sé yo, que el 40% de los pibes no aprende matemática? ¿Cuáles son las medidas que van a determinar? Cerramos matemáticos o ponemos el doble de horas o expulsamos a algunos niños y jóvenes que, bueno, no están hechos para la escuela, o aparecen otra vez esos discursos. ¿Se entiende? Digo, se ha evaluado el sistema educativo hace muchísimos años, no es una novedad, esto hay que decirlo, digo, no se les ocurrió a esta gente. Le pueden cambiar el nombre, pueden cambiar las categorías que se evalúan, pero de alguna manera es una práctica que se viene haciendo hace muchísimos años.
Que no está mal evaluar el sistema educativo, como no está mal evaluar los sistemas en general.
Sí,
el problema son los métodos.
Claro, el asunto es que siempre se utilizan pruebas externas y estandarizadas, no se evalúa desde una comunidad, teniendo en cuenta la diversidad de propuestas, para ser consciente a dónde estamos, qué nos falta, qué proyecto tenemos. No viene esa situación, ¿sí? Sino es más que nada un estado de situación para tomar medidas generales. Y por primera vez, la semana pasada, se hizo el operativo Enseñar, que fue tomarles evaluación a los últimos años, a la práctica 4 de los institutos de formación docente, que esta es la primera vez que se hace. Entonces, el discurso es para ver cómo aprenden y qué saben los que van a enseñar. Acá viene un poquito de culpa, ¿no? Por los resultados. O sea, los que enseñan salen mal, los que aprenden salen mal. Bueno, podemos imaginarnos muchas hipótesis, la mayoría que imagino son trágicas, de ajuste y de recorte. No las voy a decir ya, pero bueno, no sé si ustedes imaginan algo mejor que van a hacer con esos resultados.
No, uno desconoce un poco las técnicas, pero me imagino que va a ir por el mismo lado que lo que tiene que ver con la operativa Aprender, en términos de qué se evalúa.
Uh-huh. Sí, se evalúa en realidad dos disciplinas y una cosa que se llama criterio docente, que son análisis de casos de qué harías vos si te pasa tal o cual cosa en la escuela. Lo que es importante es que el operativo Aprender arranca en un contexto, que eso creo que acá lo podemos conversar, donde a principio de año aparece el Plan Maestro, que es un proyecto de ley muy complejo, porque en realidad es como, eso lo hemos hablado también acá, es una síntesis de buenas intenciones, no habla de financiamiento, no explica cómo lo va a hacer, y con todo un lenguaje que viene más vinculado al marketing que a la educación, ¿sí? Empieza a hablar de créditos, empieza a hablar de facilitadores y demás. Aparece también en el contexto de las pasantías de la secundaria del futuro, ¿se acuerdan con toda la lucha de los estudiantes secundarios? Aparece en el marco de una reforma laboral que se anunció, que seguramente la han tratado toda esta semana, y aparece también con nuestro gobernador Cornejo, que también lo apoyó, diciendo que no están de acuerdo con las paritarias nacionales. Así que en ese combo justo aparece el operativo Aprender para darnos los resultados del sistema educativo.
Para
en ese marco,
durambarbizar la educación también, ¿no?
Sí.
Porque del durambarbismo no se está salvando ninguno.
No, creo que tendría que ser una lectura.
Tenemos pendiente la lectura del libro.
Sí, vamos a analizar el libro de Durán Barba al aire. Sí. Bueno, eso me parece como lo más importante. Y después otras de su discurso fue que la universidad tiene que hacer un esfuerzo, porque hay que reducir el gasto público. ¿sí? Entonces, en varias cuestiones que hemos estado investigando esta semana para la columna, con, sobre todo con los sindicatos de docentes universitarios, están hablando de que la propuesta de este ajuste llega hasta una disminución del 44% en las becas para estudiantes. No solo que congela los cargos docentes, congela la paritaria nacional, digo, esto que ya veníamos conversando. Así que se vienen unos tiempos un poco complejos, me parece a mí, de muchísima lucha, si lo vemos esperanzado o no. Eso es lo que tendríamos que pensar. Pero fundamentalmente, para cerrar y dar la palabra, me parece que esto ya lo hemos trabajado mucho y lo hemos conversado mucho acá en las columnas, y tiene que ver con que para nosotros la educación no es un gasto público, es un derecho y es obligación del Estado garantizarla. Entonces nosotros no estamos perdiendo plata cuando un niño no pasa de año, no puede aprender, sino que tenemos que repensarnos nosotros como sistema educativo qué estamos haciendo. No vamos a culpabilizar al niño o al joven de lo que está sucediendo. Entonces, estas cuestiones de entenderlo como inversión, de entenderlo como gasto, nos corre del eje y nos corre de un derecho humano, de un derecho que da derechos, no sé, podríamos decirlo de miles de maneras, pero que ataca fundamentalmente a las infancias. Y que encima se pone en contraposición de un discurso muy clásico, que es que la educación todo lo puede, ¿viste? Como que hay delincuencias porque falla la escuela, hay adicciones porque falla la escuela. Entonces es como un doble discurso bastante complicado, ¿no?
En el bloque anterior hablábamos de esta frase del presidente Mauricio Macri, nos reíamos, pero esto de cayó en la escuela pública. Tal y Juan cual. Pablo, cuando se presentó, hablaba de una matriz de pensamiento que se está que se está bajando a todos los sectores, y el educativo no es la excepción.
Sí.
Yo, Gustavo, con una reflexión en torno a los anuncios para la universidad, claro.
Y bueno, yo creo que es la cristalización de una sospecha que teníamos todos. De a poco va tomando forma. Desde 2015 como que había indicios por la trayectoria histórica de nuestro presidente. Pero bueno, un poco los sectores radicales que manejan las universidades nacionales habían funcionado como una especie de tapón, digamos, para el ajuste. Pero bueno, parece ser que ese tapón se empieza a romper, sí. Y lo que se viene es una política de ajuste, ya lo estamos viendo. Justamente donde más se va a sentir el ajuste es donde había presupuesto, financiamiento para estas experiencias como las que hemos estado hablando en este programa de hoy. Los proyectos vinculan a la universidad con la comunidad, los proyectos de extensión, los proyectos sociales, experiencias alternativas educativas, convenios que la universidad podía fortalecer experiencias educativas o organizaciones sociales. Todo ese dinero se empieza a terminar porque el ajuste donde más fácil es hacerlo es, digamos, en todo aquello que no es plata de salario. Inciso 1, que le llamamos en la universidad, el inciso 1 son los gastos corrientes, sobre todo salario. Eso, digamos, el ajuste viene por techo paritario, donde te aumentan menos que la inflación, ya lo venimos viendo. Y lo que más fácil tocar es todo lo que va por fuera de ese inciso 1, que es todo el dinero para hacer otras cosas. Por eso es que digo que hay que aportar nuevas ideas y tenemos que darle forma a esta resistencia, digamos, de mantener lo que hay. Porque una universidad solo centrada, digamos, en lo que históricamente hizo, tiene poco sentido. Y por otro lado, porque estas experiencias de proyectos, de vínculo con el afuera, no es fácil sacarlas, porque hay vínculos muy históricos, como el de la universidad, el de ustedes, la UST y el Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero también otras organizaciones, el vínculo que hay con muchos actores universitarios y es parte de la política universitaria. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, no dejar que se la lleven tan fácil y resistir, digamos, que se siga sosteniendo. Por supuesto que no es fácil y ya hay un ajuste de hecho en estos 2 años. Los mismos proyectos que vos hemos hablado, los Mauricio López, tienen el mismo financiamiento desde hace muchos años. Y el mismo financiamiento significa todos los años se recortan un 30% o más de acuerdo a la inflación. Así que eso es lo que se está viendo, y también lo que se está viendo es esta micropolítica que empieza a surgir, que es el juntarnos y hablar qué hacemos. y ya varias universidades les han contestado al señor presidente
con el plan maestro, claro, me acuerdo,
con el plan maestro, pero que también ahora ayer la universidad, el miércoles, la Universidad de Cuyo le respondió en un escrito, en una resolución, digamos, manifestando la preocupación y respondiendo claramente que la educación no es un gasto, es una inversión. Sobre todo si el presidente quiere ser coherente, digamos, con que hay que innovar, hay que buscar nuevas ideas, hay que prepararse, dice, para un trabajo que no sabemos cuál es. Bueno, eso no se hace por generación espontánea. Eso se hace con planes de estudio, con investigación, con formación sistemática. Eso sin universidad es un verso. Así que tenemos que juntarnos y ser creativos en defender lo que tenemos e ir por más.
Sí, no, dos cosas que quedaron. Me acordé, por lo que decía Gustavo, que el ministro de Educación de la Nación firmó un acuerdo con Finlandia también, que fue muy celebrado por los medios de comunicación nacionales, hegemónicos claramente, porque Finlandia se ve como una escuela divertida. Porque básicamente eso fue lo que levantaron los medios. No se habla de cuál es el porcentaje de desigualdad que tiene Finlandia. Eso no lo aclararon. Pero, porque si no... y después otra buena noticia en esto que decíamos de juntarnos y demás, fue que en la Escuela del Magisterio, en la secundaria que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, el miércoles dos jovencitas estaban dándose un beso y una preceptora las retó. Ellas acusan en realidad que cuando hay un beso heterosexual no se reta tanto como un beso homosexual, eso sería. Y bueno, la mayoría de sus compañeros respondió con una sentada, con carteles, con afiches, pidieron hablar con los directivos, llamaron a los medios de comunicación. Así que bueno, eso fue como una lucecita que anduvo dando vueltas por la semana en nuestras juventudes, ¿no? Que no van a dar ni un paso atrás respecto a derechos conquistados por la inclusión, la igualdad, el respeto a la diversidad.
Esas son lo que protagonizaron los jóvenes compañeros de esta escuela, en solidaridad con estas dos chicas, son esos aprendizajes que ninguna prueba estandarizada mide, ¿sí? No puedo dejar de agregar, me parece que acá tanto Rocío como Gustavo, y es un tema que ustedes han estado tomando en el programa, solo quisiera agregar que no se nos pierda de vista que los resultados de estos exámenes históricamente, no solo por este gobierno, son utilizados sistemáticamente para ponerlos sobre la mesa cuando se discute el salario docente, cuando se discute la paritaria docente, pero hay una inteligente construcción discursiva de quienes nos gobiernan actualmente que apunta a que el votante clase mediero que tienen atado como a la vaca, identifique al trabajador estatal y al trabajador docente como un obstáculo, claro, para el progreso, para la prosperidad, para que se cumpla nuestro sueño, como dicen los globólogos. Y no nos olvidemos que frente al ajuste neoliberal de los 90, en el campo de los trabajadores organizados, los estatales y los docentes estuvieron al frente de la resistencia. No es de ningún modo casual que aparezcan como dos sectores del campo de los trabajadores permanentemente señalados, sí, culpabilizados. Atacado. Y una última cosita. Ojo con el discurso, algunos compañeros dicen el discurso privatista, privatizador, lo que dicen los funcionarios de este gobierno es que reivindican y quieren fortalecer la educación pública. Ya no es como se decía antes, la escuela tiene... Es los docentes. Los docentes a los que hay que transformar sus cabezas. Son los responsables. Porque aprendieron. Aprendieron del ciclo anterior. Aprendieron que tiene un costo en Argentina hablar abiertamente contra la escuela pública. Pero entonces todas estas informaciones, todo este convenio, Finlandia... Si yo viviera como vive un docente en Finlandia... Sería feliz, tendría mi auto, fantástico. No es esa la realidad. No, pero claro. Bueno, al margen de eso, hay una operación muy inteligente para que el votante de clase media identifique al trabajador estatal con la vagancia, la inoperancia, la ineficiencia, y al docente con lo mismo. Uh-huh. Es más complejo, porque hay toda una cultura de defensa, sí, de educación pública en Argentina. Es más complejo, pero ojo con esas informaciones. Eso es. Sí. Y pensemos esto, ¿qué evaluación de la tarea docente y lo que pasa en las escuelas, mediría el grado de solidaridad de esta acción concreta que se hizo esta semana en solidaridad con estas dos chicas. Yo quiero que me digan cuál es el cómo se mide la solidaridad, la construcción de una conciencia ciudadana, democrática, participativa. Yo no vi todavía ninguna de estas pruebas que apunte en ese sentido.
Clarísimo. Rocío, muchísimas gracias, como siempre, por traernos estas reflexiones, estos temas en esta columna. Le vamos a llamar columna, el asunto educativo. Gustavo Nieto, un